he estado repitiendo al comenzar el estudio en ese libro de Habacuc, que el mensaje completo del libro pudiera ser resumido con las siguientes palabras: ¿cómo transformar la desesperación en cántico de victoria? Yo creo que es una expresión que se armoniza con el sentir de cada uno de nosotros. Todos estamos vivenciando tiempos difíciles. La dificultad se presenta a través de los desafíos que nosotros enfrentamos, sea en la salud, en las finanzas, en la situación de uno en el país, problemas personales, matrimoniales, sociales. Todos tenemos esa ansiedad, ese sentir que cuando nosotros leemos el libro de Habacuc, nos damos cuenta de que, como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Y ese libro expresa de una manera muy profunda una realidad, no solamente de aquel entonces, pero todavía hoy se hace presente en todos los rincones de la tierra. Habacuc entonces estaba perplejo con lo que él miraba en la tierra, en Judá. Pero de repente él está más perturbado todavía con lo que él escucha desde el cielo, la palabra de Dios. Antes él estaba inquieto por el silencio del Señor, porque él insistía en clamar y el Señor insistía en no contestarle todavía. Pero ahora, cuando Dios empieza a hablar, la desesperación de Habacuc es aún mayor todavía. Es que, hermanos, las respuestas de Dios ni siempre son las que nosotros queremos escuchar. Y esa fue precisamente la experiencia de Habacuc. Porque Dios no se somete a los proyectos humanos, a la voluntad humana. Dios cumplirá siempre sus promesas, su palabra, sea ella en favor nuestro o contrario, pero Él es soberano. Y yo quisiera considerar en este comienzo de estudio tres puntos principales. En primer lugar, la voz de Dios puede ser más perturbadora que su silencio. Como les dije hace rato, Habacuc estaba inconformado con el silencio de Dios delante de su continuo clamor. Habacuc 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc le estaba presentando delante de Dios en oración una causa que para él era muy urgente, que demandaba una respuesta inmediata. Mas la respuesta no vino con la rapidez que esperaba Habacuc. Y en la realidad, cuando vino la respuesta de parte de Dios, la aflicción de Habacuc fue mayor todavía, pues vino de una forma en que el profeta no imaginaba. Es que Dios no está sujeto a nuestro programa. Él no obedece a nuestra agenda. Nosotros tenemos día, a veces mes y hora, cuando queremos que se realice algo. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios, además de infinito, es eterno. Él no se acopla a las limitaciones del tiempo humano. Sus caminos son siempre más elevados que los nuestros. Pero cuando Dios se manifiesta a Habacuc, Dios no le dio una explicación, sino una revelación. En segundo lugar, la actuación de Dios puede ser más perturbadora que su espera. O sea, nosotros ya hemos visto que el profeta le había acusado a Dios de no oír y no salvar. Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pero Dios le reveló que la iniquidad y la opresión que estaban avanzando sobre el pueblo tenía un propósito, era un juicio inevitable para el pueblo de Dios. El versículo 3 de Habacuc 1 dice: ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. En otras palabras, cuando Dios extendió su brazo para actuar, Él no trajo la restauración de inmediato como demandaba Habacuc, sino primero la disciplina. Dios permitió la invasión de los caldeos para que los caldeos fueran la vara de disciplina sobre Judá. Y hemos aprendido a través de las Escrituras que el padre al hijo que ama, ¿qué? Disciplina, castiga. Entonces, a veces no entendemos qué está pasando, por qué Dios permite, pero Él es soberano y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. En la situación de Judá, por ejemplo, en repetidas ocasiones, Dios había usado a los profetas para exhortar a su pueblo, pero no les dieron oídos. Veamos un texto que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 21. La Escritura dice: También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hay un momento cuando Dios dice, basta ya. Y Dios, hermanos, envió calamidades naturales, tales como la sequía, las plagas y varias derrotas militares para sacudir y despertar a su pueblo a reconocer la necesidad de obedecer al Señor. En tercer lugar, el pecado del pueblo de Dios es más terrible que el pecado del impío. El profeta Habacuc se quedó completamente confundido por el hecho de que Dios usara a los caldeos, el pueblo más perverso de aquel entonces, para disciplinar a Judá. Habacuc no entendía eso. Pero le hizo falta a Habacuc entender que cuando el pueblo de Dios peca, a los ojos de Dios, su pecado es más gravoso que el pecado de los impíos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios peca contra un mayor conocimiento, porque el pueblo de Dios peca contra un mayor amor, porque el pueblo de Dios peca contra mayor número de exhortaciones. Por eso la disciplina es mayor. Tenemos tiempo para examinar la descripción de la acción de Dios que se encuentra en Habacuc 1, versículo 5, que dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. La venganza de Dios se presenta en este versículo en cinco maneras distintas. En primer lugar, es una obra de Dios. El texto dice, porque haré una obra. ¿Quién dijo? Dios. Es una obra de Dios. En segundo lugar, es una obra inminente. En español hay dos palabras que pueden ser o traer un poco de confusión. Hay una que significa superioridad, reconocimiento, grandeza. Pero esa inminente significa urgente. Entonces es una obra inminente, o sea, urgente. La Biblia dice, en vuestros días. Él iba a hacer una obra en vuestros días. no en los días de sus hijos o de sus nietos, pero en vuestros días. Era inminente. En tercer lugar, es una obra que causará espanto. El texto dice, ved y asombraos. Es un imperativo, doble imperativo. En cuarto lugar, es una obra increíble. El texto dice, no la creeréis. En quinto lugar, es una obra que demandará atención. Él dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Es muy importante catalogar esas divisiones. Y ahora, para aclarar nuestro entendimiento, consideremos algunos puntos principales. En primer lugar, Dios ejerce un gobierno universal. Dios dijo al profeta, mirad entre las naciones. Habacuc estaba con su mirada limitada a Judá. El gobierno de Dios, hermanos, alcanza más allá de la iglesia, más allá de la nación de Israel. La historia, por increíble que parezca, no está como un barco perdido a la deriva. La historia está todavía en las manos del Dios soberano. Todo lo que pasa tiene el permiso y la aprobación de Dios. Dios no creó el mal, pero permite el mal para disciplinar, para enseñar. En segundo lugar, Dios no está inactivo. Él se ocupa de su creación. Nosotros, dentro de nuestra limitación, decimos 24/7, pero Dios nos sigue nuestro reloj. Él se ocupa eternamente. Esa es la esencia de su soberanía, estar en control. De regreso a Habacuc 1:5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Entonces, el silencio de Dios no es sinónimo de su falta de atención. El silencio de Dios es primordialmente el preludio del juicio, de la disciplina. En tercer lugar, Dios no permanece en silencio, sino que Él contesta las oraciones. Habacuc, de regreso a capítulo 1, versículos 5 y 6, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creéis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, él contesta. Él iba a levantar a un pueblo. Él no iba a estar indiferente como pensó el profeta Habacuc. En primer lugar, el Dios que disciplina a su pueblo es el soberano Dios de la historia. Habacuc capítulo 1, versículo 6, ya hemos leído que va a levantar a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El mapa político del mundo en aquel entonces estaba pasando por grandes cambios. Asiria, la gran potencia económica y militar, acababa de rendirse al poderío de Babilonia. Cuando nosotros leemos la historia de la raza humana y comparamos con las Escrituras, nos damos cuenta de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Se olvidó del sueño. Pidió a sus adivinos y otros para adivinar, a descifrar, a decirle qué fue lo que había soñado y qué significaba. Y él iba a matar a todos, inclusive a Daniel y a los compañeros. Pero Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación. Y había una estatua. Y ahí en esa estatua está Nabucodonosor, la cabeza, el reino babilonio. Pero antes de Babilonia, dos grandes imperios habían tomado lugar sobre la faz de la tierra. El primero, los egipcios. El segundo, los asirios. Y ahora los asirios, en los días de Habacuc, acababan de rendirse a los babilonios. Y es a partir de Babilonia que empieza la historia que tiene a ver con el conflicto final durante la gran tribulación para aquellos que estarán estudiando Apocalipsis. Entonces, Babilonia se levanta como un imperio opulento, conquistador. Pero Dios le hizo saber a Habacuc que ese imperio babilonio, a pesar de traer manías de grandeza, no se levantó por sus propios méritos. Había sido una intervención divina con un propósito para disciplinar a su pueblo. No hay coincidencias en la historia del Dios de Israel. Las cosas no pasan por accidente. Dios está en control. En segundo lugar, Dios usa aún mismo a los impíos para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Los caldeos no eran agentes de Dios. Ellos eran instrumentos en las manos del Altísimo. Es importante considerar eso. Eran impíos, no eran agentes, eran instrumentos que Dios usó para llevar a cabo su propósito. En tercer lugar, el juicio que sobrevino al reino de Judá no procedió de parte del mundo, sino de parte de Dios. No fue la destreza militar de Nabucodonosor lo que lo hizo invadir la ciudad de Jerusalén y destruirla. Fue Dios mismo quien le entregó en sus manos de Nabucodonosor el poder para disciplinar a un pueblo rebelde. Nuestro Dios es el Señor absoluto de la historia. En cuarto lugar, la intervención de Dios en la disciplina de su pueblo produce espanto aún mismo a los piadosos. La disciplina de Dios cuando Él interviene produce espanto aún mismo a los piadosos. ¿Qué significa eso? Tendrán que volver aquí el miércoles para que tengamos